abriendo más temprano que lo habitual, con una hora de adelanto, la tertulia de este martes. Aquí estamos con María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Leonardo Costa, quien ya escucharon, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Conrado Hughes también, algo ya dijo.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Y el último saludo es para Daniel Chaschetti, a quien no escucharon, porque no llegó todavía.
Capaz que tiene la hora de Buenos Aires.
Bueno, no sé, pero en cualquier momento se incorpora como cuarto integrante de esta mesa. Durante la jornada de ayer lunes continuaron las repercusiones del caso Pluna, Sociedad Anónima, o el Afer Pluna, como lo llamó el propio presidente José Mujica. A la salida de su chacra en Rincón del Cerro, Mujica confirmó que el actual presidente del Banco Central, Mario Vergara, será el nuevo ministro de Economía en lugar del renunciante Fernando Lorenzo. También verificó que Jorge Polgar, actual asesor de esa cartera, será el nuevo subsecretario, por lo cual se va. Ahí nos enteramos que se va el socialista Alejandro Antonelli, quien había sido designado para ese cargo en mayo de este año, y que fue todo un tema en su momento, ¿no? Porque Antonelli no es la misma línea que Fernando Lorenzo, es un socialista del área ortodoxa. Fue bastante bastante discutido por qué Mujica ponía a esa persona en ese lugar. Bueno, lo cierto es que ahora, por lo visto, será removido. El gerente de política económica del Banco Central, Alberto Graña, será quien ocupe el cargo de Vergara como titular de esa institución. Esa fue otra de las novedades de la víspera. Pero no sé si ustedes quieren agarrar el tema por allí o por otro lado. A ver, Connie, ¿por dónde vas tú?
Yo quería hablar de dos temas y empiezo por uno de ellos. En todas las referencias en que he leído, incluyendo el dictamen fiscal, a mí me parece que hay un gran ausente, que es la última ratio, la última razón que está atrás de este fenómeno, de todos los desaguisados desde el comienzo en la asociación con Campiani, y mucho más a partir del momento de que el arreglo incluyó la garantía del 100% para un accionista con el 25%, y luego ya todo el episodio que se ha llevado. Con daño para el país se ha llevado la figura del ministro Lorenzo, que a mí me apena mucho, pero lo dije hace muchísimo tiempo, tanto él como Caloya admitieron o toleraron embarcarse en actividades que estaban claramente reñidas, no solo con el sentido común, sino creo con las normas de la buena administración.
¿Y cuál es la razón última?
Y la razón última es que el sistema político en el Uruguay, en algunas circunstancias y para algunos sectores, especialmente lo que tiene que ver con empresas públicas inviables, nunca se ha animado a reconocer y decirle francamente a quienes son los directos damnificados, que son los empleados, que esa empresa no tiene destino. Nosotros lo dijimos acá bien desde el principio, en todas los debates. El sistema de funcionamiento de la economía de mercado, o lo que algunos se llama el sistema capitalista, se basa, entre otras cosas, en que la depuración del sistema opera precisamente por la vía de la desaparición de empresas sustituidas por otras que lo que tienen es el favor del público, o el ingenio del empresario, o el talento de los gerentes, o el esfuerzo el esfuerzo conjunto de todas esas fuerzas, incluyendo por supuesto los trabajadores, para llevar adelante y tener éxito con el público. Nunca se dijo aquí, y todas las cosas que se hicieron estaban regidos por un principio: no podemos soportar reunir a 300 tipos que tienen circunstancias laborales excepcionales, sueldos fuera del nivel estándar, condiciones laborales extraordinarias, decirle: señores, su empresa se fundió. Y eso ha ocurrido en el sector de aviación decenas de veces en los últimos 10 años. ¿Por qué no lo hicimos acá? Porque nadie se animó a hacerlo. Ahora entonces se está pagando todos, incluyendo los empleados a quienes se quiso defender, y lo único que han hecho es que tienen una beca que se va a terminar, porque un día alguien va a decir: no te puedo seguir pagando de una empresa que no existe.
Yo agregaría, Connie, que cuando el gobierno dio los pasos que dio después del cierre de Pluna, se propuso más objetivos, incluso se planteó tres, no solo ese que tú estabas mencionando, sino tres. Los objetivos eran preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo para los funcionarios de Pluna, mantener la conectividad, sí, del país y obtener por los bienes de Pluna la mayor cantidad de dinero posible.
También,
¿no?
Pero digamos que los otros eran de buena administración y el otro era un objetivo de naturaleza de política turística que se vio que se cubrió sin que resucitara Pluna y sin que los desaguisados hubieran contribuido en nada. Es decir, para la conectividad del Uruguay, para que ahora venga Air France todos los días o venga la compañía Air Europa y que LAM haya y TAM hayan aumentado los vuelos, nada de eso tuvo que ver con el señor Hernán Sánchez.
Está bien, pero bueno, Connie plantea que esto en realidad viene de más atrás, viene de cuando se hace la asociación con Lydgate. Ahí, por ejemplo, ahí estuvo de vuelta planteado algo que, bueno, que ya estuvo antes en otros gobiernos también. Pluna no puede bajar cortina, ¿no?
Este es el último capítulo de una saga terrible, ¿no? Esto viene de mucho antes. Las desairadas decisiones de Pluna por todo el sistema político, incluyendo el sindical, cuando un plebiscito famoso del voto rosado, ¿se acuerdan? Que quería salvar la posibilidad de que Pluna no pasara enteramente al sector privado, viene desde los años 90. El doctor Lacalle fue el primero que entendió que Pluna no debía ser parte, el Estado no debía ser parte de Pluna, vamos a ponerlo en esos términos. Sin embargo, el sistema político y la sociedad uruguaya entendió lo contrario y seguimos adelante. Luego de eso vino la asociación con Bari, asociación que incluyó que la mayoría del capital era uruguayo, más dos accionistas nacionales que con eso llevaban el 51%, con el gerenciamiento total del 49%. Fracaso absoluto. Luego de eso cae Barrick y el Estado asume el 100% de Pluna, en donde la razón de ser era hay que venderla totalmente. Proyecto de ley del año 2001, si mal no recuerdo, que no fue votado en el Parlamento. La Administración Valle planteó que la venta total de Pluna tampoco fue planteado así. Luego de eso el Estado la gerenció como pudo, se puso en garantía porque el Banco de Seguro del Estado no podía seguir bancando a Pluna, el hotel que hoy se llama el Argentino Hotel, toda una ingeniería para tratar de darle viento y dinero.
Sustentabilidad.
Luego esto vino la asociación con Lydgate, que también recuerdo si hubo una especie de data room donde se iban a presentar muchísimos y no se presentaron muchísimos, solo se presentó un grupo denominado Lydgate. En donde las condiciones digamos en las cuales se le entregó a Lydgate estas no eran las mejores, porque tener el 25% con una garantía del 100% de los aviones no es parte del sistema capitalista. Eso es básicamente un subsidio a una empresa privada con el fin social último de tener una aerolínea. Y después de eso vinieron las decisiones posteriores que yo creo que no hubo una sola decisión correcta desde que se decidió cerrar Pluna. Todas las decisiones que siguieron a eso fueron incorrectas. Eso no quiere decir que las decisiones políticas, cuando son políticas y la gente erra, tienen que ser judicializadas. Yo creo que acá hay un gran fracaso del sistema político, porque yo creo que acá hay responsabilidades políticas y no responsabilidades penales. Yo discrepo con todas las decisiones de Fernando Lorenzo, pero creo que es una persona de bien, que es un individuo que actuó en el error, a mi juicio, por el bien del país. Y creo que este tipo de finales no son buenos para los que se dedican a la política con el mejor de los sentimientos y los mejores de los espíritus. Por eso creo, además, que hay que derogar este maldito artículo que tú decías, 106 procesado por ese delito.
106 en 12 años.
En 12 años.
Yo sé que no abarca el periodo Braga, digamos.
Claro. Abuso innominado de funciones, ¿no?
Yo recuerdo Braga, Stern y Amaro, etcétera. Hubo muchos más. Se intentó la administración Valle, yo te agrego lo que tú decías hoy, derogar este artículo en el año 2000, y no, se entendió que no era el momento político porque iba a tener nombre y apellido, y yo creo que ese es otro gran fracaso del sistema político. Aunque tengan nombre y apellido, las cosas hay que hacerlas con responsabilidad, y acá hay que asumir responsabilidades por parte de los políticos, que es lo que falta asumir.
Bueno, Daniel Chaschetti, María Simón, todavía no hablaron.
No hablamos. Yo quisiera empezar por donde termina Leonardo, por expresar mi solidaridad y mi confianza en que son personas de bien, que son personas honradas, tanto Lorenzo como Caloya, que creo que merece ser expresado, con los que he tenido trato y muchas veces he estado de acuerdo y algunas veces no, pero que no se trata de judicializar un conjunto de decisiones políticas. En eso estoy totalmente de acuerdo, y en que el artículo este sobre la función, el abuso innominado de funciones, da para cualquier cosa.
En casos no
puede dar para cualquier cosa.
Abuso innominado de funciones, sí, en casos no previstos por la ley.
Sabe,
o sea, si usted no encontró ningún delito,
por esto.
Use este y ya está.
Este siempre le puede servir. Quisiera hacer algunas disquisiciones sobre la última ratio, y necesariamente poniéndome de extremo opuesto de ustedes, claro, si no, no tiene gracia.
La última ratio que esgrimió hace un rato Connie.
La ratio de expresada es, como dije la vez pasada y con motivo de otra cosa, ustedes le tienen más miedo al Estado que a los narcotraficantes. Ustedes al Estado le tienen miedo y piensan que las cosas hechas por el Estado tienen que estar mal. Y yo les digo, hay cosas por el Estado que están mal y cosas que están bien. Hay empresas muy eficientes que funcionan en la órbita estatal.
No
y
lo
hay
creo,
empleados públicos claro, que se rompen todos trabajando y hacen lo más y lo mejor que pueden y son muy buenos. El Estado puede hacer las cosas bien y esto no significa ser socialista ni creer en la abolición de la propiedad privada necesariamente. Otra cosa que quiero decir es que ustedes dicen se tendría que haber optado por liquidar Pluna. Yo digo, poniéndome en la contraria, también se podría haber optado por la otra, por estatizar totalmente Pluna y decir al Estado le importa por otras razones. Es un asunto de dónde pone uno la frontera para hacer el balance de lo que se gana y lo que se pierde.
Ah, bueno, es que esa podía haber sido otra solución. Está bien, no hemos hablado de eso.
La solución del otro extremo.
La solución del subsidio. La solución de decir...
El subsidio total.
No, pero...
Déjenme decir una cosa. Déjenme decir algo. En Europa, los trenes son preciosos. Todos ustedes deben haber viajado en tren en Europa. Es una experiencia agradabilísima. Yo diría que es el único medio de transporte civilizado que existe. Y de carga. Todos los trenes en toda Europa son deficitarios. ¿Por qué? Porque los países se dan cuenta de que mucho más perderían por no tenerlos. No es que la compañía sea exitosa. O, en Finlandia, yo viajé al norte del Círculo Polar Ártico en vuelos en los que hay relativamente poco pasaje y me dijeron, es que el Estado compra lugares en estos aviones para que no dejen de hacer este viaje, porque si no hay cantidad de lugares que se quedarían incomunicados. Entonces, a veces hay razones que no están en la frontera de la empresa, sino que están en lo que le cuesta al país no tener eso. Y esa es una vía que bien se podría haber tomado. La confianza en el mercado y que el mundo va por sí mismo, y que el mundo se equilibra, ha probado tener limitaciones muy serias, que muchas veces por ese camino se llega, por ejemplo, a monopolios privados, que son bastante más temibles que los monopolios públicos. Mita, tú pediste intervenciones cortas.
Yo pedí intervenciones cortas y tú has sido la única que se aproximó a mi pedido, porque tanto Connie como Leonardo fueron larguísimos. Daniel.
Bueno, me parece que todo este asunto de Pluna tiene que ver con el hecho de que el sistema político ha tenido grandes problemas para ponerse de acuerdo, construir un consenso. Es una de esas políticas donde las analiza en los últimos 30 años y lo único que uno encuentra son conflictos. No, fue una arena de conflictos. Digo esto porque hay otras políticas públicas donde los partidos políticos han llegado a acuerdos y algunas, sobre todo porque son exitosas, no se tocan. Pero en el caso de la política vinculada a la tenencia o no de una empresa pública de aviación, siempre ha habido desacuerdos.
Te menciono un ejemplo de acuerdos. Está cumpliendo en estos días un aniversario de esos redondos, el Plan CAIF.
Claro.
Sí. El Plan CAIF
es magnífico.
Es una especie de política de Estado.
Exacto.
Que beneficia nada menos que a niños, ¿no?
Totalmente.
La política energética, te digo otro.
Ahora, ¿qué ocurre? Que esto es dramático en el sentido de que hoy los actores como que se han invertido en sus argumentos, ¿no? O sea, los que antes gobernaban y tenían algo así como una visión de lo difícil que era la situación, hoy están en la oposición y asumen las posturas que antaño tenía el Frente Amplio. O sea, yo escucho hoy al senador Moreira y me hace acordar al diputado Rossi en el periodo de Valle, ¿no? O sea, como que se vuelven especialistas, acumulan un relato muy, muy muy bien fundado y se transforman en un látigo para quien está tomando decisiones. Yo con esto no quiero explicar los eventuales errores que ha tenido el gobierno en el tratamiento de esto. Nosotros, en cierto modo, estamos analizando con el diario del lunes, ¿no? O sea, tenemos toda la todos los hechos consumados sobre la mesa.
Daniel, yo me parece que es una libertad poética la que te tomás, porque de este tema con Leonardo venimos castigando desde hace años.
Pero te voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque yo he escuchado a varios actores decir, Pluna se debería haber cerrado en el 2007, ¿no? Pluna se debería haber cerrado en el 2001.
Yo la quise cerrar en el 90.
Se debería haber cerrado. Pluna no debería haber nacido. Se podría haber, podían decir otro.
Más radicalmente.
Lo otro que yo quisiera decir es que... Perdón, pero mi celular empezó a sonar. Lo que yo quería decir era que... A ver, no hay... A diferencia de lo que puede suceder con otra clase de transporte, por ejemplo, el transporte urbano, ¿no? Donde en realidad... el Estado tiene una responsabilidad para tener vinculada a los distintos barrios y a la población, y hay muchas líneas de transporte que dan pérdidas y por eso efectivamente se subsidia. Yo creo que el transporte aéreo y la conectividad del país con la región y el mundo, me parece que después del cierre de Pluna quedó bastante claro que el Estado uruguayo no debería gastar un peso más en esto, ¿no? O sea, que en cierto modo los privados lo hacen bien, y que me parece a mí como que bueno, que tal vez de esa experiencia debería partir el sistema político uruguayo.
Hay algunos matices en ese punto, mirá.
Bueno, pero ponerse de acuerdo...
Lo plantea Alberto, nuestro amigo Alberto, que es un viajero empedernido, a raíz de la intervención de Connie, dice... Mi querido Connie, si bien hay otras empresas, como bien dices, Air France y Air Europa, que se han sumado a la conectividad de Montevideo, las tarifas, sí, hoy por hoy, están destruidas. Y entonces menciona el ejemplo. Santiago-Montevideo hoy cuesta entre 600 y 800 dólares, casi lo mismo que un pasaje Montevideo-Miami. Ese es uno de los dramas de la conectividad que hoy tenemos. No solo la cantidad... sino la cantidad a precios razonables.
Sí, pero obviamente, ¿quién arregla eso? A mí, querido, exactamente.
Le acaban de asignar la línea Santiago, creo que a BQE.
¿Seguro?
O sea, cuando BQE empieza a competir con LAN, el precio va a caer, porque lo mismo pasó con Pluna.
Yo viajé.
Eso es lo que hay que garantizar, que haya competencia, que no haya un monopolio de una empresa en ningún recorrido.
Yo resumiría lo que acaba de decir Daniel Chaschetti. Estos son los últimos 300 millones de dólares que ponemos para estos desaguisados. Está bien. Yo digo, si cortamos acá, en el mundo...
¿Serán los últimos 300?
Bueno, en el mundo de las finanzas corporativas se llama tomar las pérdidas. Y eso lo hace todo el mundo. En algún momento se da cuenta que el boliche no anda, que el negocio dejó de andar... Y dice, bueno, ya perdí, que sí, tengo a la venta una heladera y un freezer. Pero...
Más vale perder que más perder.
¿Seguro?
Y bueno, acá creo que es más vale perder que más perder. Yo solo voy a hacer una reflexión. Ojalá que de este episodio aprendamos varias cosas. Que las responsabilidades políticas son políticas y no judiciales. Que sin duda victimizar... como se hizo con el ministro, con los Fernandos, como se hizo en el pasado con Esther, como se hizo en el pasado con Braga, debe ser fruto del campo de la política y no de la justicia, salvo que alguno de ellos se haya enriquecido, que creo que los tres ejemplos que nombré, ninguno de ellos pasó, y agregó a Amaro, que por un caballo en Sarandí grande lo procesaron. Ojalá que
de cemento, ¿no?
De cemento, sí, pero sí,
porque si hubiera sido del hipódromo de Florida todavía.
Y ojalá que eso suceda. Y por último, me parece que otro de los fracasos es el de las mayorías parlamentarias, porque cuando no hay mayorías parlamentarias y con un sistema en donde la censura efectivamente sucede, las responsabilidades políticas funcionan. Y puede caer un ministro porque hizo mal, a juicio de las mayorías parlamentarias, las cosas, o las hizo bien, o como quiere hacer. Y evitamos que tengan que ir en malón senadores a hacer una denuncia penal. Que eso me parece de las cosas que no son buenas.
Yo quiero acotar a lo que dice Neco, que yo tuiteé el sábado de mañana porque no sabía cuál había sido el disparador, y pensaba que el disparador era simplemente el sentido del honor y la dignidad. Que había vuelto a la arena política uruguaya una vieja práctica muy recomendable, que es la sensibilidad política. Cuando se acredita que uno actuó mal, no digo que cometió delitos, porque no me meto en ese terreno y porque tengo, lo he manifestado muchas veces, muchas reticencias a los delitos de descripción abierta, porque está en peligro la libertad de las personas. Pero cuando uno acredita, como hizo la oposición en reiteración real, que lo que había sido un desastre, desde el señor de la derecha hasta las garantías exageradas y desproporcionadas y fuera del sentido común, los responsables políticos tienen que aceptar los hechos. Y yo recordaba ayer en un grupo de amigos que estuve sentado en el Parlamento en el año 1970, cuando Wilson Ferreira, en una magnífica interpelación, demostró que el jefe de policía de Montevideo había festejado su cumpleaños con masitas de las carreras y la había pagado la jefatura de policía. Antes de una hora, el representante principal del Senado del partido del gobierno, del señor Pacheco, entró a sala, pidió un cuarto intermedio de los 15 minutos, dijo: señores, el señor ministro, no lo voy a nombrar porque era un caballero con el que tuve ocasión de trabajar, el señor ministro ha renunciado y lo mismo ha hecho el jefe de policía. Así deben ser las cosas en la democracia, así deben ser la actitud de los dirigentes políticos. Y el Frente Amplio, la semana pasada, con la interpelación brillante del senador Moreira, no debió hacer lo que hizo, y a las pruebas me remito.
María.
Hay un fenómeno de tanto de judicialización de la política como de incipientemente politización de la justicia. Se está recurriendo a caminos que no son los correctos, pero yo creo que la actitud de Lorenzo es muy correcta, es muy honorable,
sin duda,
que debe ser resaltada en ese sentido, y que además se hizo en todo momento lo mejor que se pudo, optando tal vez por un camino del medio. Nosotros planteamos caminos opuestos, caminos extremos. Siempre por los caminos extremos se corren menos riesgos. En los caminos intermedios, que pueden también ser exitosos, nadie los deja de lado, hay mucho más riesgos, pero en todo momento de lo que se trató fue que hubiera la mayor cantidad de oferentes en una subasta. Eso uno trata siempre, como cuando hace un llamado a concurso para algo, trata de que haya la mayor cantidad de postulantes en beneficio de la institución que llama, de la institución que subasta, de la institución que llama a licitación. Eso fue todo lo que se intentó, en un camino que en este momento y a la luz de los hechos resulta que no tuvo éxito. Quiero recordar que el famoso aval o garantía de Cosmo sí se pagó, de manera que el aval no fue incorrectamente dado, según lo que pasó con el diario del lunes, como se dice. El diario del lunes confirmó que la compañía sí, al menos...
El brasileño diría, ainda peor. Que se haya pago, ainda peor. Un tercero que estaba seriamente involucrado con el gobierno por razones de crédito. ¡Un horror!
Bueno, se cumplió con ese compromiso.
Yo quería decir, porque ahora se empezó a hablar en estos últimos dos días de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. A mí me gustaría decir un par de cosas respecto a esto. Yo los casos que conozco de sistemas políticos que han ingresado en procesos de judicialización de la política están muy lejos de lo que estamos viendo en Uruguay. ¿Qué quiere decir judicialización de la política? Es que cuando la política no puede resolver un conflicto, se lo traslada a los jueces. Politización de la justicia supone que los políticos, dado ese esquema, los políticos o los partidos salen a cooptar a las estructuras del Poder Judicial.
Eso es la Argentina.
O sea, a mí me parece que en Uruguay... tenemos esta presión sobre el Poder Judicial y esta idea de llevar una serie de asuntos a los juzgados, porque me parece a mí que nuestros procedimientos parlamentarios no están funcionando bien, ¿no? Acá se habló de las censuras y del efecto que genera un partido disciplinado en la Cámara, que sostiene contra viento y marea a sus ministros. Pero hay otros aspectos. Yo no le echo solo la culpa a la coyuntural mayoría, porque esto no es lo normal que haya una mayoría, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Mm. Lo normal es que no haya mayoría. Mm. Sí. Yo creo que deberíamos darle más poder a las comisiones investigadoras. O sea, de tal modo que los parlamentarios no se sientan rápidamente limitados en su capacidad de investigar los casos. ¿Por qué se termina llevando a la justicia? Bueno, porque se puede avanzar hasta cierto punto y luego los parlamentarios no pueden obligar a declarar a nadie, no pueden tomarle un solo testimonio, porque nadie está obligado a ir a declarar frente a una investigadora. Este es un viejo tema, ¿no? Hace 150 años que venimos discutiendo. Cada 20 años aparece la discusión, la última fue en 1995, surcó los 5 años del gobierno de la calle, y me parece a mí que tal vez dándole un poco más de poder a las comisiones investigadoras del Parlamento podríamos evitar que se termine yendo a los
juzgados. Pero ojo, con las comisiones investigadoras aparece otro problema: muchas veces no se vota su creación.
Sí.
No se permite su creación, se bloquea la creación, así que ni siquiera sabemos cómo terminaría funcionando después esa comisión investigadora.
Bueno, pero para los casos, pero a ver, muchas veces no se votan comisiones investigadoras porque a priori se sabe que sus capacidades y sus posibilidades de trabajo son mínimas, ¿no?
No, no es ese necesariamente el motivo por el cual un oficialismo bloquea una comisión investigadora.
Lo que pasa es que la formación de una comisión investigadora es como un acto político, ¿no? Es decir, se crea una investigadora para enfrentar determinado tema, bueno, ya es un problema. Entonces el oficialismo trata de bloquear las comisiones investigadoras.
Pasa eso.
Pero aún así, cuando se crean, sus poderes son limitados.
¿Qué ibas a decir, Leonardo?
No, es que quiero rescatar que acá no ha existido en este caso en particular una politización de la justicia. El fiscal es un hombre de bien, uno puede estar de acuerdo o no con sus dictámenes, pero él aplicó una ley que está. O sea, si el sistema político no tiene lo que tiene que tener para derogar las leyes, los fiscales la deben aplicar. Y esta es una buena persona que en el acierto o en el error aplicó una ley.
Sí, yo quería decir, porque creo que mis últimas palabras se dejaron llevar un poco por los estribillos que se terminan fijando en la mente de la gente, que considero que el fiscal, conozco algo a los fiscales, que el fiscal es una buena persona y que, bueno, puedo considerar que esté equivocado y tengo derecho a decirlo, pero de ninguna manera estoy acusándolo de ninguna connivencia. Totalmente. Con nada que no sea su buen criterio.
Totalmente.